Queridos amigos y hermanos del mundo hispano, un cordial saludo desde Puerto Rico. Yo soy Carlos de Aponte, de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy, como es sabido, es la fiesta de las trompetas, un día santo anual de Dios, y por ende hablaré sobre este día en particular. La fiesta de las trompetas es el cuarto de siete festivales anuales de Dios que representan su plan maestro de Dios para reproducirse a sí mismo. Ustedes recordarán que anteriormente se ha hablado en la Iglesia de Dios que el Eterno usa las cosechas de primavera y otoño de Palestina como tipos simbólicos de su cosecha espiritual de la humanidad. Por favor, tomen sus Biblias y vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago 1, 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, aquí vemos cómo Dios concibe sus festivales de primavera para ilustrar a su iglesia cada año que todos aquellos que Él ha llamado a convertirse en sus hijos engendrados del Espíritu desde la primera venida de Cristo son ahora los primeros frutos. El relativamente pequeño comienzo de su eventual cosecha espiritual de toda la humanidad dentro de su familia que gobierna el universo. Luego, en el otoño, los festivales de la cosecha, mucho más grandes de la estación, representan a Dios llamando al resto de los billones de la humanidad para salvación y nacimiento en su gloriosa familia después del retorno de Cristo. Dios comienza sus festivales anuales con la Pascua. Cuando nosotros observamos esta solemne ocasión, cada año a nosotros se nos recuerda el sacrificio de la Pascua de Cristo. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él pagó la pena de nuestros pecados. Ahora pasemos a Romanos 6, 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez, la fiesta de los panes sin levadura nos recuerda a nosotros nuestra continua necesidad de poner a la levadura del pecado fuera de nuestras vidas y obedecer a Dios. Ahora continuemos en 1 Corintios 5, versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Luego, el día de Pentecostés, el final festival de primavera, es observado como un memorial del envío del Espíritu Santo de Dios, como está en Hechos 2, para espiritualmente engendrar y fortalecer a los primeros frutos del plan de Dios. Pero los primeros frutos no pueden ser cosechados en la familia de Dios a menos que ellos hayan nacido de nuevo. Veamos lo que Jesús dijo al respecto. Vayamos a Juan capítulo 3, versículo 3 al 8. Juan capítulo 3, comenzando el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Los nacidos de nuevo son resucitados y cambiados en espíritu. Y esa resurrección no ocurrirá hasta que Jesucristo aparezca de nuevo a la final trompeta de Dios, que nos lleva a nosotros al cuarto festival, primero la Pascua, luego panes y levadura, y Pentecostés son estos tres primeros. La fiesta de trompetas retrata un evento crucial en el plan de Dios. Esta no solo retrata la venida de Cristo para resucitar los primeros frutos de la muerte, ella también representa el terrible tiempo de guerra justo por delante y la intervención de Jesucristo para salvar a los vivos de la total aniquilación y establecer el reino de Dios sobre esta tierra. Entendamos exactamente cómo se ajusta este festival dentro del gran plan maestro de Dios. ¿Cuándo ha de ser observado el cuarto festival anual? Vayamos a Levítico, capítulo 23, del versículo 23 al 25. Levítico 23, comenzando el versículo 23. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. El número 7 en el plan de Dios significa completitud y perfección. El séptimo mes del calendario de Dios contiene los finales 4 festivales, describiendo la completación del gran plan maestro de Dios para la humanidad. El festival que cae en el primer día de este mes marca el comienzo de los eventos finales en el plan de Dios. Noten el versículo 24. También que este iba a ser un memorial de sonido de trompetas. Es de esta ceremonia que la fiesta de trompetas toma su nombre. Hay una gran parte de significado simbólico vinculado con el sonido de estas trompetas y especialmente con respecto al tiempo del fin, el cual nosotros estamos viviendo ahora. Debería notarse que el nombre judío moderno para esta fecha es Rosh Hashaná. No es bíblico ni incluso original para los judíos. Eso fue algo que ellos adoptaron siglos después de que Dios se lo diera a ellos. Rosh Hashaná, que literalmente significa cabeza del año, no fue llamado Rosh Hashaná hasta los tiempos talmúdicos. El tiempo del desarrollo primario del Talmud fue entre 70 a 500 después de Cristo. Es un tiempo para aprender los caminos de Dios y regocijarse. Vayamos a Nehemías, capítulo 8, versículos 1 al 3. Nehemías 8, versículos 1 al 3. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Eterno había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Bajemos al versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es al Eterno nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Eterno es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Regocíjense, a pesar de sus imperfecciones y guarden este día. Aquí está más información acerca de él. Ahora, pasemos a Números, capítulo 29, comenzando en el versículo 1. En el mes séptimo, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas, y ofreceréis holocausto al olor, en olor grato al Eterno, un becerro de la vacada, un carnero, siete corderos de un año sin defecto, y la ofrenda de ellos, de flor de harina amasada con aceite, tres décimas de efa con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos una décima, y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendido al Eterno en olor grato. Aquí el término sonido de trompeta es teruá, según la concordancia Strong, número 8643. La Biblia judía traduce esta palabra como shofar allí, y el Tanakh dice que es un cuerno. En el Salmo 81, la palabra actual es shofar, como es usada en Strong, la palabra número 7782. Salmos 81, 3 al 4. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Nosotros a veces escucharemos los sonidos de un shofar que hoy en día puede ser escuchado en el internet para recordarnos a nosotros que Dios tiene muchas advertencias de trompetas. Las trompetas eran sonadas para anunciar la fiesta solemne de Dios, como también para convocar al pueblo de Dios a una asamblea. Vayamos a Números, capítulo 10, versículos 1 al 3. Números 10, comenzando el versículo 1. El Eterno habló a Moisés, diciendo: hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Bajemos al versículo 10. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo el Eterno vuestro Dios. Las trompetas también eran sonadas como una alarma de ejércitos invasores e inminente guerra. Veamos el versículo 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por el Eterno vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Ahora pasemos a Jeremías, capítulo 4, versículos 19 y 20. Jeremías 4, versículo 19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído. Oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Ahora vayamos a Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, comenzando el versículo 2. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por la atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Las trompetas eran usadas como una alarma de guerra. Este aterrador sonido llenaba a la gente del antiguo Israel de temor, porque ellos sabían que el horror de la guerra era inminente. Es esta advertencia de guerra lo que pone aparte a la fiesta de las trompetas de los demás días santos de Dios. ¿Quién estaba comisionado por Dios para sonar estas trompetas? No tienen que ir allí, pero está en Números 10:8. Y dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Los sacerdotes de Dios en el Antiguo Testamento eran los hijos de Aarón. Hoy, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote espiritual. Hebreos 6:20, donde dice claramente, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Noten que Dios ha ordenado a sus atalayas, sus ministros, advertir a la gente de sus pecados. Volvamos a Ezequiel, capítulo 33. Ahora, versículos 7 al 9. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Van ellos a levantar sus voces como trompetas? Ahora vayamos a Isaías 58, versículo 1. Clama voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Hay una obra haciendo esto ahora? Sí, así es. ¿Iba a haber una obra en estos últimos días que estaría predicando un mensaje especial al mundo? ¿Cuál es ese mensaje? Vayamos a Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Está ocurriendo eso hoy? Sí. Noten cuando Jesús dijo que el próximo reino de Dios sería establecido. Vayamos al versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bajando a los versículos 6 al 8, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora vayamos a Lucas 21. Lucas capítulo 21, versículo 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Muchos menosprecian enseñar profecía en el siglo XXI, y esto también fue profetizado. Pasemos a Segunda de Pedro, capítulo 3, comenzando con el versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda, su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pero consideren también que el último libro de la Biblia es profecía, y que Jesús dio una serie de profecías para el tiempo del fin. En Mateo 24 y Lucas 21, él no habría hecho que ellas fueran registradas si él no deseara que ellas fueran enseñadas. Jesús dijo que vendría el tiempo cuando toda la humanidad podría ser destruida de la faz de la tierra. Vayamos a Mateo, capítulo 24, versículo 21 al 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La trompeta de advertencia de la Tercera Guerra Mundial y la Cuarta Guerra Mundial está siendo sonada hoy. Y los ministros fieles de Dios están predicando las buenas nuevas del próximo gobierno de Dios a ser establecido sobre la tierra a la segunda venida de Jesucristo. Al mismo tiempo, ellos están advirtiendo al mundo que antes de que el gobierno de Dios sea restaurado, primero deben venir guerras y rumores de guerras, como Jesús profetizó, terminando en la más aterradora guerra que este mundo jamás haya experimentado. Nosotros, en la continuación de la Iglesia de Dios, estamos trabajando para desempeñarnos como ese atalaya de los días modernos hoy. Nosotros abiertamente decimos los pecados de la sociedad y cómo los eventos mundiales se están alineando con la profecía apropiadamente entendida lo que nosotros también explicamos. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5, comenzando el versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Reveló a 7 ángeles con 7 trompetas, representando 7 colosales eventos sucesivos mundiales. Va a haber castigos físicos de parte de Dios como advertencia a las naciones a no seguir dentro de los pecados nacionales y personales. Esto abre las puertas al tiempo del día del Señor. Aquí está la primera mención de este en las Escrituras Hebreas. Isaías, capítulo 2, versículos 12 al 21. Isaías, capítulo 2, comenzando el versículo 12. Porque el día del Eterno de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, y sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y sólo el Eterno será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cuevas, en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible del Eterno y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable del Eterno y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Esto no es algo limitado en el Antiguo Testamento. El libro de Apocalipsis esboza el uso futuro de Dios de las trompetas. Este mensaje es para el mundo entero, hermanos, y concierne a eventos por delante, incluyendo el retorno de Jesucristo, quien pronto retornará para gobernar esta tierra con el gobierno de Dios. Este mensaje acerca del uso de trompetas por Dios es el tiempo del fin. Comienza con la abertura en el cielo del séptimo sello de Apocalipsis. A 7 ángeles se les son entregadas 7 trompetas para sonar. El sonido de estas trompetas representa la intervención de Dios en los asuntos mundiales, justo después de que el mundo haya soportado la ira de Satanás y las señales celestiales. En cuanto a las trompetas de Apocalipsis, aquí está la información sobre las primeras 6 trompetas. Vayamos por favor a Apocalipsis, capítulo 8, comenzando en el versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. El otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahora vemos como la primera trompeta suena contra la vegetación. Versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. La segunda trompeta resuena sobre el mar. Veámoslo en el versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. La tercera trompeta resuena contra las aguas de los ríos. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. La cuarta trompeta resuena contra los cielos. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! La quinta trompeta resuena contra la langosta del fondo del abismo. Eso lo vemos en el próximo capítulo, el 19. Comenzando en el versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. La sexta trompeta, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Así, un montón de trompetas son sonadas en el libro de Apocalipsis. Y un montón eran sonadas en la fiesta de trompetas, Levítico 23, 24. Yo espero que muchos puedan ver la conexión. Noten lo que sucede cuando las primeras cuatro trompetas son sonadas. Al sonido de la primera trompeta, fuego sobrenatural quemará el pasto y una tercera parte de los árboles de la tierra. Al sonido de la segunda trompeta, Dios matará a un tercio de la vida marina. La gente no navegará ya más libremente por los océanos. Cadáveres en estado de descomposición, malolientes de criaturas muertas del mar, abundarán. Después de esto, una tercera parte es sonada y un tercio del agua dulce será o se volverá amarga. El resultado, la muerte de muchos humanos. Finalmente, una cuarta trompeta es sonada y un tercio de la luz del sol, la luna y las estrellas, será eliminada. Versículos 7 al 12. Estas terribles plagas son liberadas sobre la tierra por un Dios justo, enfurecido, quien estará forzado a sacudir a la humanidad carnal y rebelde para traerla a sus sentidos. Nosotros vamos ahora a las plagas de las tres trompetas finales o ayes. Apocalipsis 8, 13. Cuando la quinta trompeta es sonada, el fondo del abismo es abierto. Apocalipsis 9, 1 al 11. Lo que emerge es el poder de la bestia descrito en Apocalipsis 17, 8 al 14. La final resurrección del Sacro Imperio Romano. Esta bestia tendrá al mundo atrapado en su sistema político y religión babilónica, satánicamente inspirados, y con la sexta trompeta, los ángeles que van a matar a un tercio de la humanidad son soltados. Y no obstante, por increíble que ello pueda parecer, a pesar de las plagas de las trompetas, la humanidad todavía no se arrepentirá. Vemos eso en los versículos 20 y 21. Continuemos leyendo. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La séptima trompeta es también una advertencia. Ahora, la trompeta más importante, en un sentido, podría ser considerada la última. La séptima. Aquí está lo que Apocalipsis 11 enseña. Vayamos a Apocalipsis 11. Capítulo 11, comenzando por el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí está hablando de los dos testigos. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahora veremos la resurrección de los dos testigos. Continuemos en el versículo 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, «Subid acá». Y subieron al cielo en una nube, y su enemigo lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Noten que un tercer ay va a venir. Apocalipsis 11 continúa con la séptima trompeta, la proclamación del reino. Y ahora continuemos leyendo en el versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El venidero reino de Dios es algo de lo que Jesús desea que sus siervos proclamen ahora, y luego vendrá el fin, Mateo 24:14. Aunque estas son buenas noticias para los cristianos, muchos en el mundo no pensarán así. Lo que está asociado con la séptima trompeta es el tercer ay. Jesucristo retornará en poder y resplandeciente gloria para tomar el control de su mundo. Apocalipsis 19, 11 al 21. Y los santos serán resucitados a la vida eterna para gobernar con Cristo. 1 Corintios 15, 51 al 52. Y Apocalipsis 5, 10. Estos son aquellos cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 4, 3. Vayamos allá, por favor. Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron justamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Noten también Hebreos 12, versículos 22 al 23, pasemos allá. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Juan registró lo siguiente. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así son los santos los que están escritos en el libro de la vida. Y estos santos son aquellos que son resucitados en la última trompeta. Pero la última trompeta también es una importante advertencia, mis queridos hermanos. A pesar de la resurrección del pueblo de Dios, se requerirán las siete últimas plagas, que son parte del resultado de la séptima trompeta, para completar la obra de llevar a la humanidad bajo el control de Dios. Ahora vienen las últimas siete plagas. Pasemos a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 1. Apocalipsis, capítulo 16, comenzando el versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían el dolor de sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de ésta se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Menciónese que la mayoría de las plagas de las trompetas tuvieron un antetipo, fueron precedidas por algo similar históricamente con las plagas de Egipto. A pesar de las plagas de Egipto, relativamente pocos egipcios realmente se arrepintieron. Primero, dolorosas llagas aparecerán sobre aquellos que todavía se sometan a la bestia, Apocalipsis 16:2. La segunda y la tercera plaga tornan a los mares, los ríos y los manantiales de agua en sangre, versículo 3 al 7. La cuarta plaga torna al sol, normalmente dador de vida, en un poder destructor de la vida, puesto que el sol calienta la tierra con temperaturas increíbles. Esta cuarta parte todavía no traerá a la humanidad al arrepentimiento, versículo 8 al 9. La quinta plaga sumerge al reino de la bestia en oscuridad, versículo 10 al 11. Con estas plagas de pesadilla completadas, la humanidad se unirá para combatir a Cristo y a su retorno. Satanás, el diablo, trabajando a través de la bestia, es el líder militar del tiempo del fin, y el falso profeta, el líder religioso, juntarán a los reyes del oriente para unirse a los ejércitos que queden del devastado poder de la bestia. El lugar de congregación será Armagedón, versículos 12 al 16. El sitio de la antigua Megiddo, en el valle de Jezreel, cerca de 20 millas al sur del moderno puesto de Haifa. Muchas guerras han sido combatidas en este sitio. El sexto ángel suena y un ejército desde el oriente del río Éufrates, un ejército de 200 millones de hombres, emerge llevando más armas aterradoras. Pero los esfuerzos combinados de estos poderes inspirados por Satanás no van a prevalecer. La séptima y última plaga sellará su destino. El más poderoso terremoto en la historia ocurrirá. Volcanes dormidos harán erupción. Piedras de granito o de granizo que pesan más de 100 libras, el equivalente moderno de un talento, caerán desde los cielos. Continuamos en el versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande. El clima de la batalla de Cristo con estos ejércitos ocurrirá en Jerusalén. Ahora vayamos a Zacarías, capítulo 14, versículos 1 al 4. Zacarías 14, versículos 1 al 4. He aquí, el día del Eterno viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Noten algo en Isaías que parece estar relacionado también. Vayamos a Isaías, capítulo 13, versículos 4 al 10. Isaías, capítulo 13, comenzando en el versículo 4. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. El Eterno de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Eterno y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque está cerca el día del Eterno. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, y se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostro de llamas. He aquí el día del Eterno viene, terrible y de indignación, y ardor de ira para convertir la tierra en soledad, Israel de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Los ejércitos del mundo que osen combatir contra Jesucristo, que regresa, serán derrotados. El gobierno de Dios será restablecido. Aquellos de nosotros que califiquen para ser nacidos dentro de la familia de Dios comenzarán el proceso de reconstruir el mundo. El camino correcto, esta vez a través de los seres humanos remanentes. ¿Serán protegidos aquellos que se vuelvan a Dios de estas plagas de las trompetas? Pasemos a Apocalipsis, capítulo 7, versículos 2 al 3. Apocalipsis capítulo 7, comenzando el versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Es por causa de estos elegidos que Cristo intervendrá en los asuntos mundiales para acortar el tiempo de los grandes problemas de la era del fin y rescatar a la humanidad de la aniquilación nuclear. Mateo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los elegidos de Dios incluyen los primeros frutos de su gran plan maestro. Ellos son los que Dios ha llamado de este mundo para estar entre la cosecha de los primeros frutos de la divina familia que Él está creando. Jesús prometió enviar a sus ángeles para juntar a sus elegidos al sonido de una gran trompeta. Bajemos al versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Noten que el sonido de esta trompeta es el tiempo de la resurrección de los muertos en Cristo. Pasemos a 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 al 17. Primera Tesalonicenses 4, comenzando versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo también escribió en 1 Corintios capítulo 15, vayamos allá, 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 al 54. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. La última trompeta, la séptima, es cuando Jesús regresa. La idea de que Jesús retornará a la final trompeta durante el tiempo conocido como el día del Señor y que los muertos serán resucitados entonces parece haber sido entendida por líderes de comienzos del siglo II, tales como Policarpo, quienes relativamente escribieron. Veamos un ejemplo de ello. de Policarpo de Esmirna en su carta a los filipenses. Por tanto, ciñendo sus lomos, sirvan al Señor en temor y en verdad, como aquellos que han dejado las conversaciones vacías, vanas y el error de la multitud, y creyeron en aquel que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, y le dio a él gloria y un trono en su mano derecha, a aquel a quien todas las cosas en los cielos y sobre la tierra están sujetas, aquel a quien todo espíritu sirve, el que viene como el juez de los vivos y los muertos. Su sangre requerirá Dios de aquellos que no crean en él, pero aquel que lo levantó a él de los muertos nos levantará también a nosotros, si nosotros hacemos su voluntad y caminamos en sus mandamientos y amamos lo que él amaba. Pues en Asia también, grandes luces han caído dormidas, que se levantarán de nuevo en el día de la venida del Señor, cuando Él venga con gran poder y gloria desde los cielos y buscará a todos los santos. Eso lo escribió Polícrates a una carta a Víctor, como está reportada por Eusebio en la Historia de la Iglesia, libro 5, capítulo 24. ¿Es esta trompeta la séptima y final de las siete presentadas en Apocalipsis 8? Sí. Noten algo más acerca de lo que harán entonces aquellos en la primera resurrección. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Muchos protestantes estarán sorprendidos de que Martín Lutero no aprobara el milenio y enseñaba contra él. También se enseña oficialmente contra él entre los ortodoxos orientales y aparentemente más vivamente en contra por la Iglesia de Roma. Pero créanme, ello sucederá. Adicionalmente, noten, vayamos a Isaías capítulo 27. Isaías capítulo 27, versículo 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán al Eterno en el monte santo en Jerusalén. Jesucristo viene con el gran sonido de una trompeta. Mateo 24:31. La Biblia muestra que el pueblo de Dios estará complacido, pero otros no cuando Jesús retorne. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 1 al 21. Apocalipsis 19, versículo 1 al 21. Comenzamos. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales de las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La séptima trompeta es una advertencia, pero muchos no la atenderán, harán caso omiso, que es lo que están haciendo. ¿Por qué combatirá la gente contra Jesús en su regreso? Porque Satanás tiene un plan. Y parte de ese plan parece estar registrado en las profecías grecorromanas, que resultarán en que muchos en el mundo crean que la bestia y el falso profeta son buenos y que Jesús es realmente el anticristo. Pero muchos que dicen estar en la iglesia de Dios no parecen ya más entender cómo ha usado Satanás profecías no bíblicas como parte de su plan. Si ustedes guardan los días santos bíblicos, ustedes mucho menos probable que sean engañados, como lo será el mundo. Como dice en 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12, ¿guardaba el apóstol Pablo la fiesta de trompetas? Noten algunas afirmaciones que él hizo. Vayamos a Hechos, capítulo 28, versículo 17. Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Ahora Filipenses, capítulo 3, versículos 4 al 6. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Puesto que Pablo guardaba las costumbres de su pueblo, él también guardaba todos los días santos de otoño, incluyendo la fiesta de trompetas. Si no, Él no podía haber hecho esa declaración que está en Hechos 28, 17, ni el de ser uno sin reproche en cuanto a la ley en Filipenses 3, 4 al 6. El significado, entonces, de la fiesta de trompetas, que ayuda a representar el retorno de Cristo a establecer el reino de Dios sobre la tierra, es revelado por los varios usos de las trompetas de advertencia a través de toda la Biblia. El Israel del Antiguo Pacto tenía un limitado y físico entendimiento de la fiesta de trompetas, pero la era de Filadelfia de la Iglesia de Dios entiende, a través de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, su comisión para ofrecer a este moribundo mundo esta tremenda buena noticia acerca del futuro. Nosotros vamos a suministrar el sonido de trompeta que da el Evangelio de Jesucristo a este mundo. El Festival de Trompetas de Dios es tanto un día solemne y un tiempo de regocijo. De una parte, él representa los aterradores eventos mundiales que culminan en guerra, que amenazará con la extinción de toda vida sobre este planeta. Pero, de otro lado, para esos primeros frutos que han colocado a sí mismo voluntariamente bajo el gobierno de Dios, en la Iglesia de Dios, ahora este es también un día de gran regocijo. Al sonido de la séptima trompeta, cuando Jesucristo retorna, los santos, los primeros frutos del plan de Dios, nacerán dentro de la familia de Dios. Dios entonces habrá cosechado la más pequeña cosecha espiritual de seres humanos dentro de su familia. Ellos comenzarán entonces a ayudar a Cristo a gobernar la tierra y a cosechar la mucho más grande cosecha espiritual durante y después del milenio. Una trompeta será tocada para juntar a Israel de los lugares en los que ellos han sido llevados cautivos. Los israelitas serán traídos a la tierra de Israel para vivir y adorar a Dios, como dice en Isaías 27, versículos 12 al 13. Para concluir, el señor Herbert W. Armstrong escribió lo siguiente: a menos que Cristo retorne para resucitar a los muertos, nosotros nunca ganaríamos la vida eterna si no hay resurrección. Entonces también aquellos que han caído dormidos en Cristo han perecido. 1 Corintios 15, 18. Cristo interviene directamente en los asuntos mundiales a la séptima trompeta. Apocalipsis 11, 15 al 19. Una trompeta es un símbolo de guerra. Él viene en un tiempo de guerra mundial, cuando las naciones están furiosas. Tan pronto como la obra de congregar a los primeros frutos, representada por Pentecostés, sea completada al final de esta presente era, entonces Cristo comenzará a establecer de nuevo el tabernáculo de David, Hechos 15, 16, para extender su mano de nuevo la segunda vez para recobrar el remanente de su pueblo, Isaías 11, 11, para buscar y encontrar a sus ovejas perdidas que los ministros de las iglesias han fracasado en buscar y salvar durante este periodo, Ezequiel 34, 1 al 14. Noten exactamente cuándo tiene lugar esto y llegará a pasar en ese día que la gran trompeta será sonada y ellos, Israel, vendrán los que estaban listos para perecer y adorarán al Eterno en el Monte Santo en Jerusalén. Isaías 27, 13. ¿Cuándo será juntado Israel? Al sonido de la trompeta, a la segunda venida de Cristo. Porque las iglesias han olvidado el festival de trompetas. Muchos piensan que el retorno de una parte de los judíos a la Tierra Santa y el establecimiento de una nación llamada Israel ahora es el cumplimiento de esta profecía. La directa intervención de Cristo en los asuntos mundiales será el siguiente evento en el plan de redención y quizás la gloriosa segunda venida ocurrirá en cualquier año que ella sea en este mismo día de fiesta de trompetas. ¿Quién sabe? Aunque nosotros no podemos decirlo con certeza, todavía no podemos nosotros ver esta posibilidad. La crucifixión fue en el día de la Pascua, el mismo día. El Espíritu Santo vino comenzando la selección de los primeros frutos de la salvación, en el mismo día de Pentecostés. Si no hubieran estado esos 120 discípulos observando este sábado anual, si ellos no hubieran estado congregados allí en santa convocación, ¿podrían ellos haber recibido esa bendición de la presencia interior del Espíritu Santo? Repetidamente Jesús nos advirtió a nosotros velar con respecto a su segunda venida. ¿Podría ser posible eso a menos que nosotros estemos observando la fiesta de trompetas, como la iglesia de Dios del primer siglo estaba observando Pentecostés, que nosotros no estuviéramos listos o cogidos para reunirnos con Él? Nosotros no sabemos, nosotros no podemos, por supuesto, decirlo, pero nosotros hacemos la pregunta, ¿no es posible? Humillémonos y voluntariamente rindámonos a caminar obedientemente en toda la luz. De todos modos, una nueva era amanecerá sobre la humanidad. Una era llena de felicidad, abundancia y verdadera paz, y que el mundo no ha conocido desde la creación. Nosotros deberíamos guardar este día porque eso está ordenado en la Biblia. Nosotros deberíamos guardar este día porque Jesús, el apóstol Pablo y los discípulos lo guardaron. Así hicieron otros primeros profesantes de Cristo. Nosotros deberíamos guardar este día porque Él representa la trompeta que suena y las plagas que golpearán al mundo. Así que nosotros y el mundo tendremos una advertencia. Nosotros necesitamos creer, atender y apoyar la proclamación de esta advertencia, tanto ahora como cuando ellas ocurran. Nosotros deberíamos guardar la fiesta de trompetas, porque nosotros sabemos que una de las trompetas representa el retorno de Jesucristo y el establecimiento de su reino. La fiesta de trompetas no es obsoleta ni se abolió. Dios ha colocado gran significado en ello. Nosotros, quienes esperamos estar en el libro de la vida, necesitamos repetir que ese significado cada año, guardando este festival, al hacer eso nosotros mostramos nuestra obediencia a la palabra de Dios. Nosotros proclamamos nuestra creencia en los mensajes de advertencia de Dios, el retorno de Jesucristo y la resurrección de los santos. En adición, nosotros nos preparamos a nosotros mismos para la familia de Dios. Verdaderamente, Dios ha sido magnánimo al darnos a nosotros este festival. Así, por favor, guárdenlo. Hasta la próxima, queridos amigos y hermanos. Les habló Carlos de Aponte, de la continuación de la Iglesia de Dios.